Ahora mismo estamos en el tiempo del tiempo. Son las 9:20 minutos, 8:20 en Canarias. Como siempre es el tiempo de José Miguel Viñas, que hoy está tan lejos pero tan cerca, en Oxford. Buenos días, José Miguel.
Buenos días, Pepa.
Buenos días. ¿Cómo se presenta el fin de semana en España?
Bueno, pues se presenta bastante bien el día hoy, aunque ha amanecido con los cielos nubosos en algunas zonas del oeste y sobre todo de la mitad sur de la península. Pues previsiblemente a medida que vaya avanzando la jornada se irá despejando. Uh-huh. Eso sí, los vientos de levante, que van a soplar moderados, lo están haciendo ya, pues van a ir acumulando nubes en la costa de Valencia, en Murcia, también en todo el litoral mediterráneo andaluz, Ceuta y Melilla. Y en cuanto a las temperaturas, hoy pues pocos cambios, ¿no? El ambiente va a seguir bastante suave, incluso podríamos clarificarlo de primaveral, ¿no? En gran parte del centro-sur de la península, con unas máximas hoy entre 15 y 20 grados. Y en Canarias también destaco las calimas, que pueden traer los vientos de componente este.
Bien, ¿esto para mañana? ¿Hay para hoy? ¿Y para mañana, José Miguel?
Pues para mañana muy pocos cambios. Vamos a repetir una situación muy parecida. Se mantiene el anticiclón centrado en el Cantábrico. Desde esa posición abarca toda la península, por lo que podemos esperar una jornada de cielos bastante despejados, con pocas nubes en la mayor parte del país. Y con unas temperaturas mañana parecidas, incluso un poquito más altas durante las horas centrales del día.
Bueno, hoy vamos a hablar en la segunda parte de este espacio de las escalas en meteorología. Y la primera escala que me viene a la cabeza es la de las temperaturas, ¿no?
Pues así es. Escalas de temperatura hay varias, aunque la centígrada es la que empleamos normalmente. En Estados Unidos, sin embargo, las temperaturas se miden, como bien sabrás, en grados Fahrenheit.
Sí.
Mientras que los científicos en sus investigaciones prefieren emplear la escala absoluta de temperatura y toman como referencia los grados Kelvin, como unidad, ¿no? La escala centígrada, como su propio nombre indica, se basa en una división en 100 unidades, fue propuesta en 1742 por el físico sueco Anders Celsius, y en ella el punto de congelación del agua se hace coincidir con los 0 grados centígrados, mientras que el de ebullición se corresponde con los 100, aunque hay que precisar que esto únicamente es cierto a nivel del mar y con una presión normal, ya que a medida que ganamos altura en la atmósfera, disminuye la presión y también lo hace el punto de ebullición, de manera que el agua comienza a hervir por debajo de esos 100 grados centígrados. Yo creo recordar que en la cima del Everest, que está casi a 9.000 metros de altura, si ponemos a hervir agua, el agua empieza a hervir a tan solo 70 grados centígrados.
Bien. Oye, ¿qué me puedes contar de las escalas empleadas en meteorología para medir la fuerza del viento?
Bueno, la escala del viento por excelencia es la escala Beaufort, que se estableció a principios del siglo XIX por el almirante irlandés Sir Francis Beaufort, y en sus inicios era una escala que no indicaba velocidades del viento, sino que establecía 12 grados de intensidad, en realidad serían 13 si contamos el grado cero, en función de la manera en que se veía afectado un navío por el viento. Fue a partir de la década de 1850 cuando la escala se empezó a aplicar ya fuera del ámbito naval. Y hoy en día existen escalas que nos permiten también cuantificar la fuerza del viento en los huracanes y en los tornados. Uh-huh. La de los huracanes es la escala de Saffir-Simpson, y ya hemos hablado de ella en algunas veces en el espacio.
Sí.
Mientras que la de los tornados, la más empleada es la escala Fujita, y ambas tienen su correspondencia con la escala Beaufort. Por ejemplo, un huracán de categoría 1 en la escala Saffir-Simpson pues sería equivalente a fuerza 12 en la escala Beaufort.
En alguna ocasión has hecho referencia a la escala sinóptica. ¿Qué tipo de escala es esa?
Bueno, una de las cosas más importantes en meteorología de cara al estudio y a la caracterización de los distintos sistemas atmosféricos es establecer una serie de escalas, tanto espaciales como temporales, que permitan asignar a esos sistemas una longitud característica y una duración media o tiempo medio de vida, si prefieres. En concreto, la escala sinóptica englobaría aquellos sistemas, estructuras cuyas dimensiones horizontales sean del orden del millar de kilómetros, con un tiempo medio de vida de varios días, pudiendo alcanzar algunas semanas. Y por lo tanto, las borrascas y los anticiclones serían los ejemplos típicos de sistemas meteorológicos de esa escala, de la escala sinóptica.
Uh-huh. Oye, que no sé qué más escalas tendríamos por debajo de esta escala.
Pues por debajo de la sinóptica tendríamos la mesoescala y la microescala.
Sí.
La mesoescala englobaría los fenómenos que se extienden en la horizontal desde unos pocos kilómetros hasta varios centenares. Entre ellos estarían, por ejemplo, las tormentas. El tiempo característico de una tormenta es de una hora, ¿no?, el ciclo de vida. Y en cuanto a la microescala tendríamos fenómenos de menor duración y de dimensiones más pequeñas, como por ejemplo los remolinos de polvo, los tornados o la turbulencia que genera el terreno. Y los plazos de predicción de un tipo de fenómeno deben de ser coherentes con su dimensión espacial característica. Por eso no tiene tiene sentido, por ejemplo, predecir que se va a formar un tornado dentro de 72 horas en un lugar concreto, ¿no? Igual de absurdo sería intentar hacer un seguimiento minuto a minuto de una borrasca atlántica, por ejemplo.
Claro, claro. Bueno, antes me hablabas de las escalas de temperatura, también de la escala Beaufort del viento. ¿Hay alguna escala más que sirva para medir otra variable meteorológica?
Pues mira, hay una escala muy curiosa que es la escala de Linke y que sirve para estimar por comparación cuál es el tono azul del cielo. Todos sabemos que en ausencia de nubes el cielo es de color azul, pero dicha tonalidad no siempre es la misma y presenta numerosos matices claramente perceptibles si prestamos atención al cielo. A lo largo de un mismo día el color azul varía en función de cuál sea la posición que ocupe el sol y aparte de eso también hay una influencia muy clara en el azul del contenido de humedad del aire y también de la cantidad de partículas que haya por ahí flotando, ¿no? Pues la escala de Linke está formada por 9 tonalidades que están normalizadas, que van desde el blanco, a veces el cielo sobre el mar se ve prácticamente blanco, hasta el azul marino, precisamente, el azul oscuro ese que se ve un poquito antes de que anochezca.
Bueno, pues hoy vamos a dejar aquí este interesantísimo tema de las escalas, que yo creo que nos va a dar para más, ¿eh, José Miguel?
Pues sí, vamos otro día un poco a ampliarlo.
Que lo pases muy bien en Oxford.
Muchas gracias, que vaya muy bien por allí todo.
Hasta mañana, gracias.